Yo la verdad soy bien ignorante en este tema. Tengo que aceptarlo. Yo no sé mucho de, y de hecho cuando fuimos a Nueva York hace poquito estuvimos en un show drag y yo le decía a Vi como no entiendo, o sea, como tengo muchas preguntas y me gustaría hacer un capítulo sobre la cultura drag porque soy realmente
Sí, creo que fue tu
ignorante en
idea
el tema.
100% que
Sí,
hiciéramos este
yo como me
capítulo.
llama mucho la atención porque siento que hay mucho detrás. Y hay mucho tabú primero con el tema, hay mucho irrespeto en muchas sociedades, sí, como en muchas culturas
Esferas de la vida,
todavía.
sí.
Entonces me gustaría como darle un espacio a ese tema que en realidad es cada vez, digamos que más grande la cultura drag. Nos dimos cuenta en Nueva York que es enorme. Entonces estaría muy,
Sí.
muy, muy cool como hacer un capítulo de
Así
eso.
que nada, bienvenidos a este capitulón de tema, porque me muero por los drags un poquitín. Y quiero que sepan que hoy no estamos solas, estamos acompañadas de nada más y nada menos que Miss Ariel XOXO, o también conocido cuando es hombre como Simón la Rota. Hello, Simón.
¡Hola, mi amor! ¿Cómo están? ¡Qué
Qué felicidad
felicidad verlas! No nos veíamos hace mucho y
Así
estoy muy
es. Yo tengo una
emocionada.
pregunta. Ustedes, porque tú sabes que yo me conocía con Simón,
Yo
¿ustedes se
también,
conocían?
sí,
sí. Yo conozco
claro.
a Simón desde mucho tiempo. Creo que nos conocimos oficialmente en la universidad, ¿te acuerdas?
Sí.
Que ahí fue cuando nos presentaron, pero ya te había escuchado nombrar porque teníamos muchos amigos en
Yo
común.
creo que nos habíamos visto
Sí,
antes, pero nos
100%.
conocimos
Yo no
en la
entendía, yo
universidad.
decía como no, estoy un poquito perdida en el tiempo, pero bueno, nada, bienvenidísimo. Qué chévere
Gracias
poder
por estar
tenerle y
hoy.
poder hacer este capítulo que, vuelvo y repito, es un capítulo
Querías
que
hacer
quería
así.
hacer hace mucho tiempo.
Hace
Entonces,
mucho y
hace
nuestras
mucho.
agendas no habían
No habían
cuadrado, pero estoy
cuadrado.
feliz de que por fin logramos coincidir.
Yo
Para
sé.
empezar, si quieres arranca tú
Dale,
que tú
Bigorra. Tú
debes.
estás que te preguntas.
No, no, no,
Pregunta.
sí. O sea, yo quiero empezar a ver primero cómo nace como toda esta cultura drag y cómo sobre todo empiezas tú a meterte como en este tema, cómo empieza ese gusto por la cultura.
Ok, bueno, acá yo soy muy ñoño.
Encanta,
Porque yo
bienvenido.
estudié artes escénicas, entonces amo el teatro y toda la
Okay.
historia del teatro. Y creo que el drag, hay muchas formas desde donde tú puedes abordarlo. Por ejemplo, si tú eres artista visual, seguramente lo vas a abordar desde la estética o desde el maquillaje. Tengo
Claro.
amigos que son vestuaristas, entonces todo es a través de las prendas. Yo obviamente lo abordo desde el performance porque es lo que estudié y eso me da un contexto como de dónde viene. Y vamos a retroceder un poco mucho y hoy en día el drag ha evolucionado mucho, pero como que partimos de la base que es un hombre vestido
De
entre
mujer.
comillas de mujer o como más precisamente con el estereotipo de la feminidad.
Okay.
Después vamos a profundizar en esas variaciones y lo que se ha vuelto el drag hoy en día. Pero si vemos como el concepto de un hombre vestido de mujer no es algo nuevo, es más, existe desde que existe el teatro, porque en las sociedades machistas que hemos vivido a lo largo de la historia, siempre era como indigno que las mujeres tuvieran trabajos de hombres y uno de esos trabajos era ser actor. Y las mujeres no se podían parar en un escenario porque pues la sociedad súper machista no las dejaba. Y fue hasta un poco después de Shakespeare, como en 1660 y pico, que empezaron a surgir como las actrices.
Okay.
Entonces, si ustedes se fijan,
Que
todas
eran
las
súper mal vistas, ¿no?
eran
Además,
súper
al
mal vistas al
inicio, no
principio.
eras una señorita de la
Ajá.
sociedad, pues.
No, y si tú te fijas en todas las obras de Shakespeare, son personajes que están escritos para que sean hombres interpretando a las mujeres. Esto pasaba desde Roma, Grecia, desde que empezó el teatro. Shakespeare era un poco más inteligente y se daba cuenta de que esto podía generar un efecto cómico, porque si bien como había hombres muy jóvenes que parecían mujeres, como que no les había cambiado la voz, que hacían esos papeles, también era chistoso poner un hombre muy masculino a hacer, no sé, el papel de
Eran
la
críticas,
nana.
¿no? Que eran como
Sí.
críticas a los roles de género y a las
También,
organizaciones
como
políticas.
inicia, o sea, muy el principio de donde viene todo eso. Entonces, Shakespeare es muy interesante porque juega mucho con ese, como con ese rol de los géneros.
Ok, qué cool.
Después, eso evoluciona, pasan muchas cosas, muchos movimientos artísticos y llegamos como al vodevil en los 1920s, 1920 en Estados Unidos, empezó a tener como una connotación de lo que hoy en día diríamos como LGBT.
Okay.
Entonces ya era como algo más como de los gays. Entonces estaba muy, muy mal visto como personificar a una mujer.
Pero porque la cultura LGBT acoge, digamos que ese movimiento.
Drag. Precisamente, como cuando ya empiezan a hacer el drag como lo conocemos hoy en día, esto era años 70s, 80s, hace no tanto, porque sabemos que, digamos que el movimiento del orgullo se origina en el 69 con los disturbios de Stonewall. La gente quería hacer esto, pero obviamente era escondida de sus familias porque eran unas sociedades muy conservadoras, sí, machistas. Claro, sí. Entonces era muy común que los papás los echaban de la casa cuando alguien quería hacer drag o quería como explorar su lado femenino. Entonces se consolidan las familias drag, porque era gente que literal se quedaba sin familia, sí, familia. Y tenía que encontrar una nueva familia que lo aceptara, que lo acogiera. Esto también es importante como en la tradición del drag, porque entonces surge la figura de la mamá drag, que es alguien que tenía más experiencia y acogía a esta persona
recién echada,
recién
y actualmente
echada.
¿Eso funciona así todavía?
Eso funciona así en Estados Unidos. Existen como no tanto como que los echan de la casa, o sea, en algunos casos lastimosamente todavía pasa, pero más como cómo se forman los colectivos artísticos. Entonces hay alguien como que es la madre,
como la cabeza, la persona que, con más experiencia,
que te enseña, porque el drag tiene muchas cosas que antes de que existiera pues YouTube y Drag Race, pues tú no sabías cómo, o sea, hacerte los rellenos, las proporciones, los corsets, el maquillaje, que ta, ta, ta. Entonces era muy común que había una mamá que te enseñaba todos esos truquitos. En Colombia no ha pasado tanto porque no tenemos tanto esa herencia y todo, la tradición era todo muy underground. También hay varias casas acá en Colombia, pero no es como en Estados Unidos, que si una drag tiene cierto apellido, tú sabes qué es. De esta familia drag, okay, que lleva décadas haciendo drag.
Wow. ¿Y tú crees que eso con el tiempo va a ir como creciendo? ¿Cómo es la cultura drag en Colombia? O por ejemplo, no sé, en Latinoamérica o específicamente en nuestro país. ¿Cómo eso va creciendo? ¿Cómo es la aceptación? ¿Cómo es todo el tema?
A nosotros nos llega todo como con un leve delay, ¿cierto?
Sí, entonces
nos llega todo lo gringo.
Hasta los reggae, hasta la música.
Sí, y es muy interesante, por ejemplo, porque ahorita que estuve trabajando con brasileros, ellos tienen sus propios íconos gays, o sea, su propia cultura LGBT, que es muy de ellos, como es un país tan grande y hay tanta diversidad. Nosotros tendemos mucho a como
a reciclar.
Sí, y a tener los referentes gringos y reciclarlo, sí, y traer todo lo que es de afuera e imitarlo. Entonces, el drag fue muy underground en los 80s, en los 90s, en los 2000s, y en los 2010 hubo un auge desde una temporada de Drag Race que fue All Stars,
sí,
2. Desde ahí, en verdad.
¿Dónde Valentina? ¿Es donde sale Valentina?
Un poquito antes de Valentina, okay. Esa era la temporada 9, pero digamos como desde la temporada 6, 7, o sea, 9 ya era el peak, okay, de la popularidad.
Ahí fue cuando yo conocí los drags, o sea, me acerqué por primera vez a un drag, porque antes, literalmente, yo creo que yo era una de esas personas que también vivía mucho con el lo que dicen los demás que es drag, entonces como un, uy, pues da como impresión el espectáculo, no sé qué, siendo yo pues gay, ¿no? Y aún así era como muy algo que uno miraba como desde lejos, y la primera vez que ya me acerqué un poquito fue, bueno, me voy a poner al grupo a ver qué Drag Race, que me han dicho que es chévere, y literalmente fue la primera vez que dije, me le quito el sombrero a estos hombres, cómo tienen esta capacidad de performance, maquillaje, o sea,
una
transformación que dije, wow, y desde ahí me cambió mucho el pensamiento.
Yo empiezo con las preguntas, ¿no? Porque anhelamente va a traer 200 millones de facts, yo traigo 200 millones de preguntas, y aquí viene la primera, y es, Dani, Abby dijo como, me le quito el sombrero a estos hombres que tienen mucho talento y no sé qué, ¿hay mujeres que pueden ser drag queens?
Claro, digamos que como esta era una tradición como tan underground, hay como una vieja generación que es muy old school y son muy como cerrados a las nuevas generaciones y son como muy, tienen como un poco muy cerrado el concepto de cómo es el drag y cómo tiene que ser el maquillaje y cómo tiene que ser el vestuario y el show. Y con todo este auge de Drag Race que hizo que el drag se volviera súper popular y súper mainstream, salió a la luz mucha gente que lo hacía escondidas o que no era capaz de hacerlo, que no se atrevía, y todo el mundo empezó a salir a hacer drag, pero esta es la primera, digamos, generación que puede encontrar toda la información sobre el drag en YouTube, en Netflix, en Instagram, en todas partes. Entonces ya no nos quedamos simplemente en un hombre vestido, entre comillas, de mujer, sino se vuelve algo más, obviamente por el statement político que representa sobre los roles de género, algo más abierto y mucho más experimental. Entonces los hombres empiezan a tener diferentes estilos y a hacer maquillajes más abstractos, conceptuales, horroríficos, no solo la feminidad. Y nos damos cuenta también que el drag no es algo exclusivo para los hombres, sino que las mujeres también pueden hacer drag, tanto un drag que sea hipermasculino, que usualmente hacen shows de comedia porque tienen un efecto muy cómico también. También drags, mujeres que hacen un drag hiperfemenino, como incluso teniendo facciones femeninas, exagerándolas aún más con el maquillaje. Y es muy lindo ver cómo esas personas, porque también ellas sienten lo mismo que siente uno, y es liberarse de todas esas cosas, de todas esas como cadenas que nos impone el machismo.
Sí, tienes que ser así, esto es.
Y incluso ha habido muchas controversias porque al principio en Drag Race la regla era que no podían participar personas trans, como siguiendo el principio de que fuera una competencia justa, súper entre comillas, para que solo fueran hombres y ninguno estuviera en desventaja. Pero ha participado muchas mujeres trans, y un hombre trans también participó en la última temporada. Entonces vemos que el drag es algo que puede hacer todo el mundo, y que a mí siempre que me preguntan digo, todo el mundo debería hacer drag, así sea en un Halloween, en un Pride, todo el mundo debería hacerlo por lo menos una vez en la vida, porque es una vaina muy loca, muy divertida, y es una sensación muy interesante para cualquier persona.
Yo quisiera hacerlo alguna vez. O sea, obviamente que alguien me ayude con el tema del maquillaje, pero como el espectáculo
total,
me parecería lo máximo. O sea, lo que nosotros en Nueva York fuimos a este espectáculo, y era ver, por ejemplo, el dance off. Eso es muy chévere porque de verdad la gente se lo goza mucho, y
la energía es
una experiencia muy cool. Pero por ejemplo, como dijiste tú, les voy a traer el primer fact del día de hoy, y es que drag, o sea, el concepto de drag viene de dressed as a girl. Entonces, lo que nos decía Simón, que inicialmente era el hombre que se viste de mujer, pero obviamente todo este concepto empezó a cambiar, y es muy loco porque si tú te pones a buscar como drag queen, te van a aparecer dos definiciones. Una definición que me parece que es demasiado cerrada, sobre todo con lo que nos estás diciendo, que era según Cambridge, que es un hombre que casi siempre es gay, que se viste de mujer para hacer un show. O la otra, que también me parece que es ya muy cerrada, muy vieja, digámoslo. Y la otra, que es una persona que crea e interpreta un personaje andrógeno, es decir, que puede tener rasgos externos que no corresponden con su propio género. O sea, si soy hombre con rasgos de mujer, si soy mujer con rasgos de hombre, aunque también ya Simón nos dijo que puede ser del mismo género incluso. Y que por entretenimiento hace parodia, sátira o desfile o alguna cosa por el estilo.
Claro, acá se empiezan a mezclar muchos conceptos, como entonces nosotros, entre nosotros por joder, nos decimos travesti, porque también es como una palabra muy fea, con una connotación muy negativa, que estamos como resignificando y apropiándonos. Entonces es como, pues es muy común que nos digamos así, pero entonces empieza la gente que no está tan metida en la comunidad a preguntar cuál es la diferencia entre un drag y un trans y un travesti y un transformer, y uno es como, ok. Entonces, todo lo trans tiene más que ver como con quién eres, y el drag específicamente es algo más sobre qué haces. Entonces una persona puede ser trans y hacer drag, o pueden ser cosas independientes. Por ejemplo, yo soy un hombre, o sea, mi sexo es, soy un hombre, mi género, pues...
¿Te identificas con qué?
Yo me identifico con lo no binario, porque como que siento que... mi personalidad, o sea...
Me encanta.
Incluso, pues es algo que uno siempre se pregunta, si se está vistiendo de mujer todas las semanas, semanalmente, es como, ¿de verdad quiero ser mujer o no? Y a mí lo que me encanta es la transformación y sobre todo los contrastes. Entonces, mi cuerpo es muy masculino y mi forma de ser es muy femenina, pero no puedo como... clasificar por completo.
Eso es demasiado cool.
No sí. puedo decir como yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre, porque tampoco soy del todo, bueno, nadie es del todo masculino o femenino. Sí, entonces yo siento que soy una mezcla de todo y por eso como que no me identifico obviamente con el rol del género del masculino que nos imparte la sociedad. Yo simplemente como que, si yo pudiera decir que no tengo género, como que el género no existe, lo diría. Pero okay. físicamente, biológicamente, fisiológicamente soy un hombre. Y hago drag. Entonces lo que te digo es algo que hago con un propósito político o artístico sobre todo. Okay. Entonces eso es como lo que diferencia el drag, por ejemplo, de alguien que se viste de mujer con, no sé, por fetiche o por
claro. O sea, el alias travesti.
Sí, el alias travesti, o porque simplemente es quien quiere ser en su vida cotidiana. Okay. El drag tiene este elemento performático que es un evento, y así no vayas a hacer un show de danza o de lip sync, igual es un evento artístico y es un performance y no es tu vida cotidiana. O sea, claro, sería un super performance ir al de uno en drag, pero alguien que hace drag no se treparía, como decimos nosotros, no se draguearía para ir a hacer mercado, sino para una ocasión especial.
Un evento que valga la pena.
Ajá.
Okay. Y uno, esta es una pregunta que se la voy a robar a Juliana, que la hizo incluso en el video, que si no lo has visto, ya salió en YouTube sobre hacer nuestros ojos de drag y, ajá, bueno, el resultado, vayan a verlo. La pregunta es, una persona que hace drag, ¿tiene un solo personaje, tiene varios personajes, ese personaje que tiene lo adaptan a varias cosas? O sea, ¿cómo funciona más o menos?
Pues ahí yo siento que soy un poco la excepción, porque yo, bueno, de pronto es por lo que estudié, pues, artes escénicas. Yo siento que mi personaje, yo tengo un personaje que es Ariel, y no necesito estar en drag para poder entrar en ese personaje.
Okay.
Para mucha gente es común, okay. La mayoría de drags que conozco tienen algún trabajo que tenga que ver como con lo artístico, así sea diseñador gráfico o algo como... Seguramente existen drags que son, no sé, contadores, pero...
Sí, underground, sí, muy underground, 100%.
Pero entonces el drag es como algo que te ayuda a salir de quién eres, y para mucha gente el drag es como, yo soy tímido y el drag me ayuda a ser extrovertido y el drag me ayuda a, si me entiendes, a cambiar, y si es más fácil para ellos como desarrollar un personaje. Mi personaje Ariel... digamos que es como solo como soy yo, pero como la gente te trata diferente, entonces la interacción puede cambiar. Por ejemplo, yo soy muy muy coqueto, o sea, yo le coqueteo, marica, hasta a mi jefe, y es diferente si yo, siendo un niño que mide 1.60 m, llega a un bar a coquetear, a que si llega una drag de 2 m. Yo voy a ser igual, pero como la gente me da permiso, puedo llegar más lejos. Entonces se genera otro tipo de interacción. Pero para mucha gente es como construir un personaje. Hay gente que seguramente construye un personaje como con referentes muy específicos, pero también usualmente es como un personaje inspirado en uno, pero sobre todo en una faceta de uno que uno usualmente no puede mostrar. Yo he tenido la fortuna que eso sí lo puedo mostrar, ese lado de mí, aun cuando no estoy en drag. Pero usualmente es como un personaje basado en como aspectos específicos de uno. Y pero puedes tener muchos personajes, pues. De hecho, es muy común también para las drags que hacen comedia, sobre todo, tener su personaje. Por ejemplo, un referente es Greta White de Medellín, que su personaje es extremadamente glamurosa, o sea, es perfecta, regia. Pero él también hace un personaje que es como una viejita, chuchumeca, arrugada, con el maquillaje, con el vestuario, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero es muy chistosa y hacen comedia, y eso es muy chévere cuando la gente tiene como su segundo personaje, entonces también pasa eso.
¿Alguna vez has sentido alguna especie de rechazo, ya fuera en tu familia, cuando dijiste quiero hacer drag?
Sí, o
en
Colombia. Yo quiero ya como meternos, porque creo que ya nos dejaste un poco claro como que es todo. Sí, en verdad, sí, qué chévere. Pero me gustaría ya como hablar un poco más de ti, como de tu experiencia, de cómo te diste cuenta tú que querías empezar como a hacer este performance, cómo, digamos, definiste lo que querías hacer, no comedia, sino como bailes o canto.
Sí, como artístico. Y si tuviste dificultades.
Bueno, me encanta hablar de mí.
yo me he visto como yo,
hablo como yo.
Y
pues yo soy yo. Bueno.
Yo siempre cuando era chiquito estaba obsesionado con la Sirenita, en general como con la feminidad, porque mi familia es muy conservadora, parte de mi familia es muy religiosa, muy machista.
¡Wow! ¡Qué contraste!
Sí, entonces yo crecí con esas reglas de que mi mamá me decía que es de mujeres y que es de hombres, y que si yo a escondidas porque mi prima me dejaba usar sus Barbies y yo las llevaba a escondidas, y pues la empleada de servicio que teníamos en esa época también me las quitaba, me las escondía y me decía que eso es de hombres, que de eso es de mujeres. Entonces yo crecí como con esas restricciones, y eso lo único que hizo fue pues como
fomentar como esa
mayor interés. Entonces digamos, cuando yo ya tenía como 15 años y pasé la pubertad y salí del closet, yo salí del closet cuando tenía 12,
súper chiquito,
porque no sé, afortunadamente siempre lo tuve muy claro, y como que yo nunca de chiquito, yo siempre fui el niño diferente, entonces como que no era como como esa gente que no finge que es hetero, pero como que tiene una vida medianamente muy heteronormada, entonces se le dificulta decir no soy, no, pues siempre era el niño que le gustaban las Barbies, el niño que no jugaba fútbol, entonces como que para mí fue muy orgánico simplemente decir, ay, también me gustan las vergas, digo, me gustan los hombres. Porque esa es una pregunta, como, ¿los gays se hacen o nacen? Pues yo creo que uno nace, pero uno tampoco puede ser heterosexual o homosexual antes de ser una persona sexual. Entonces, antes de, o sea, yo siento que yo desde que era chiquito me parecían niños lindos y niñas lindas, pero cuando uno llega al desarrollo sexual es que uno dice como,
pucha, ¿por cuál me inclino más? ¿Cuál me atrae?
O tiene como ese primer impulso que se niega. No fue mi caso.
Se está cayendo el cielo,
se nos está cayendo el cielo, pero seguimos.
Nada, perfecto, o sea.
Entonces, bueno, cuando ya salí del closet, dije como, voy a empezar a usar todas estas cosas prohibidas. Entonces, después de que ya estaba, digamos, seguro de quién era, digo digamos porque yo estaba muy seguro de quién era, pero incluso casi 15 años después de salir del closet me sigo como cuestionando cosas y sigo descubriendo cosas de mí mismo.
Yo siento que eso es lo que hablamos el otro día, como que uno se cuestiona muchas cosas precisamente como por ese ambiente externo que te está diciendo como esto es de tal forma, entonces uno se cuestiona mil veces.
Igual en esa época como me sentía tan seguro, pues dije, voy a hacer todas las cosas que son prohibidas, voy a tener las Barbies, voy a pintarme las uñas.
Voy a ser yo.
Y lo que me gustaba de las Barbies era como jugar a cambiarles la ropa y cambiarles el pelo. Y un día dije, como tuve la realización más grande, que fue como, obviamente mi primera Barbie fue de la Sirenita, porque yo amaba a la Sirenita.
Igual que Dani.
Y dije, ¿por qué no juego a que yo soy la Barbie? Y de ahí empecé a hacer drag. Wow. Porque como que no
sé. ¿Me estás hablando de los 15 años?
15 años, un poquito más. 16, 17, ya después de haber visto como capítulos de Drag Race, dije, ¿por qué no hago esto con mi propio cuerpo? Entonces, yo feliz, me disfracé de la Sirenita en Halloween.
Creo que hasta yo supe esa historia. Yo no te conocía esa historia. Fue, llegó Simón La Rota disfrazado de la Sirenita a una fiesta y fue noticia, pues, para todos los colegios.
Con una peluca horrorosa. O sea, un maquillaje re mal hecho, pero fue como controversial. Wow, en mi colegio fue controversial. Y en ese momento dije, como, esto me gusta, pero entonces voy a aprender qué es lo del maquillaje, qué es lo de las pelucas, cómo es el vestuario. Fui creciendo, incluso fui al prom de mi colegio en drag.
Uh-huh. ¿De verdad?
¡Wow! Me encanta ese statement. Además, un colegio que hasta el momento era demasiado conservador también.
Era un colegio católico, ahora es un poco mucho más abierto.
Me encanta.
Pero era un colegio católico, que a mí siempre me aceptaron, siempre me defendieron, porque obviamente había familias que
estaban. El colegio como institución.
Qué bien. Siempre me defendió, y por eso como que yo
amamos a ese colegio.
Pude tener como una infancia, niñez muy tranquila, porque estaba muy protegido.
Y había papás que se veían ser como ese niño.
No, había papás que iban a la oficina de la rectora a decirle, no queremos que nuestro hijo tenga un compañero gay. Y ella les decía, en este colegio son bienvenidos todos, y si no les gusta, pues ahí está la puerta.
Muy bien.
O sea, me le quito el sombrero a la doctora.
Total, para mí eso marcó mucho y creo que eso me ayudó mucho en parte pues, a ser quien soy hoy en día.
¿Y tu familia? Cuando, o sea,
mi familia
cuando
es otro tema.
Y cuando sales del closet como drag, o sea, las dos cosas, porque igual una cosa no implica la otra, no es que todos los gays sean drag, o sea, no. Sino cuando, o sea, pasas por esos dos procesos, ¿qué tal fue?
Lo has dicho, porque fue como que yo saliera del closet, fue todo un proceso. Y después salir del closet drag fue casi que volver a empezar, pero entonces no fue volver a empezar porque ya habíamos avanzado, pero fue como, ahora devolvámonos porque también. Ese salir del closet drag fue más que todo en la universidad, porque cuando entré a la universidad porque me di cuenta que esto podía hacerse primero de forma profesional y como de...
Para vivir.
Sí, y muy bien hecho, estaba muy relacionado con mi carrera, entonces tuve... como una maestra de vida que me ayudó mucho y creyó en mí desde el principio y me hizo darme, pues me ayudó a darme cuenta como que era lo que yo quería y que era lo que yo podía hacer. Entonces en la universidad me metí todo al drag, entonces pues obviamente hubo muchos problemas con mis papás, más que todo porque nosotros en Colombia como están inseguros, los papás a veces actúan desde el miedo, y como por el miedo a que alguien viniera a sus hijos, ellos son los que terminan viviendo a sus hijos, y creo que todas las personas que son del LGBT entonces un día me tocó sentar a mis papás, me hicieron como una intervención, porque pensaban, tenían ese mismo concepto de que drag es un travesti, de, o sea, quiero como ser despectivo, pero como de una zona muy fea, de bares muy sketchy, de sitios peligrosos, de drogas, de prostitución, y yo les dije, de, o sea,
es todo menos
de miedos, o sea, y eran como, eres drogadicto, te estás prostituyendo, tienes VIH, y yo como, no, nada de
nada,
eso, porque
ninguna de las
no tiene nada que ver, igual,
qué pues, fuerte, lo que el desconocimiento puede llegar a,
incluso para ellos, o sea, yo entiendo que para ellos es como algo súper prohibido, como de miedo, pero incluso hoy en día es como que...
¿Todavía les cuesta?
No les cuesta tanto. Tenemos unos acuerdos. O sea, ellos me respetan y yo los respeto a ellos. Entonces,
creo que ese es el punto
para ellos es difícil verme en persona entrar. Entonces, yo no voy así a la casa de ellos. Ni los invito a mis cosas.
¿Ahorita estás viviendo con ellos?
Ahorita volví de viaje, estoy viviendo con mis papás. Porque estuve viviendo 6 meses afuera de la ciudad. Y acabo de regresar la semana pasada. Estoy viviendo con ellos. Pero es muy interesante porque ellos saben que hay un closet en el que solo hay pelucas, tacones, zapatos... y ellos saben que voy a salir trepado y, o sea, les interesa saber cómo que estoy bien, que llegué bien, que volví a la casa al día siguiente. Entonces ya no es un tema tabú porque mucho tiempo, los primeros años fue hacerlo a escondidas, incluso era más arriesgado por hacerlo a escondidas. Pero ahora podemos hablar más de eso, incluso de cierta forma nos une porque entonces mi mamá y yo nos damos consejos de maquillaje, de muchas cosas, y eso es muy lindo, y mi mamá últimamente, los últimos años, así como que se le ha abierto mucho la mente con eso, y lo agradezco mucho, pero sí, es como un desconocimiento y un miedo que hoy en día, en esa época les dije como, obvio, no, nada que ver, no, nada de eso que ustedes piensan, pero si tuviera esa conversación hoy en día, no sé si yo he, como que mi mente se ha abierto aún más que en esa época o también el mundo ha evolucionado, también les diría como, y si lo fuera, no tiene nada malo, o sea, la prostitución, o sea, hay gente, o sea, la trata de blancas es un tema aparte, pero hay gente que es trabajadora sexual y es una decisión y es respetable y hay gente muy exitosa y también es algo válido siempre y cuando sea pues con consentimiento. Las drogas, pues yo no me drogo, pero siempre ha estado como este tema de que en el mundo gay hay muchas drogas y pues no es como mi preferencia, pero sí que hay gente que lo puede hacer de forma responsable.
Como el alcohol.
Ajá, exacto. Y sobre todo si tú te vas a meter drogas, tú tienes que saber sobre esa droga, qué hace, qué le hace a tu cuerpo para no solo meterte cualquier cosa que te den, sino ser consciente. Y así también uno cuidarse, es todo por el autocuidado, lo mismo con el VIH, de hecho hace poco celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y es como hace 50 años el VIH era una pandemia como el COVID y la gente se moría de SIDA y hoy en día pues todavía hay gente que se muere, pero es algo que no es una sentencia de muerte, sí. Y además se puede prevenir, y existen tratamientos para que existan personas, parejas cero discordantes, y no se transmita el VIH, porque hasta ese punto ha llegado la ciencia.
Entonces, pues el problema de todas estas cosas, yo creo que es la ignorancia. O sea, es la verdadera, o sea, es el verdadero problema detrás de cualquier cosa. O sea, siento que si no le quitara el tabú a los temas y habláramos de las cosas con los papás, con los amigos, no sé, de frente, sería mucho menos peligroso cualquier cosa de las cosas que están prohibidas por el mismo peligro. O sea, es como un círculo.
Nos estamos yendo mucho del tema, pero yo siento que las personas gays, cuando somos jóvenes, nos exponemos a muchas cosas innecesariamente por hacer como cosas a escondidas de los papás. Claro, entonces uno termina metiéndose con gente que no debería, o en situaciones en las que uno podría salir
vulnerable. Ese es el miedo también de los papás, ¿no? Sí. Más allá de que seas una prostituta, ¿no? Es como, me da miedo porque igual en la sociedad en la que vivimos, no nos digamos mentiras,
te van a juzgar,
y no solamente te van a juzgar, sino hay casos en donde matan a una persona por ser gay, y le cortan en la cola, en las nalgas, como maricón de la mierda, o
es así. Pues ahorita en España eso se rebrote.
Por eso, y han matado gente, entonces... Evidentemente, uno también tiene que ser un poco racional y decir, bueno, más allá de la prostitución, más allá de que me drogue o no me drogue, es el hecho de que igual estamos muy expuestos a muchos, digamos que a muchos peligros, factores que normalmente las personas
heterosexuales
no están. Entonces, digamos que yo valido un poco como ese miedo de los papás, obviamente desligándolo, pues, de la, es que si es prostituta, entonces no, o, ¿sabes? Como un poco desde ese lado, yo sí entiendo como ese miedo.
Pero bueno, hoy en día con mi familia somos súper bien con el tema. De hecho, ellos también tenían como un poco miedo de que mis abuelos se enteraran. De que
¿y se enteraron?
Ellos saben, y pues obviamente ellos es difícil hablar de eso, pero ya hoy en día puedo ir a una reunión familiar con las uñas pintadas. Yo ahora tengo aretes, uso collares, y ya no tengo como que ocultarme tanto como me hacían, como creer que tenía que ocultarme cuando era más joven.
Yo tengo, vamos al hot. Antes de eso, porque ya hoy dejamos el hotspot para el final, porque esta entrevista, si la vamos a llamar así, estuvo demasiado entretenida. Pero creo que la última que me ronda mucho por la cabeza, ¿se utilizan pronombres diferentes? O sea, por ejemplo, cuando tú eres hombre, cuando tú eres Simón, te digo él, y cuando eres Ariel, ¿te gusta que te digan ella?
Acá estamos como en un punto intermedio, porque hay que confesar que grabando este podcast detrás de cámaras estoy súper trepada y maquillada, pero sigo como con ropa de hombre. Entonces es como un poco...
Es una sirenita con jeans.
Sí. Una sirenita moderna.
Pero si yo estoy completamente trepado, montado en unos tacones, con vestido, peluca, y tú me tratas con pronombres masculinos, me voy a rayar, porque es como que tienes que ser un poco consciente, como respetar como la ilusión, el statement, como entonces si hubiera una drag que se ve femenina, pues díganle con pronombres femeninos. Ahora, cuando uno está de civil o fuera de drag, de niño, es muy válido preguntar, porque mucha gente... el drag los ayuda a descubrir cosas sobre su identidad de género. Yo no tengo problemas con pronombres femeninos ni masculinos, pues como por costumbre uso los pronombres masculinos, pero como que hay ciertos adjetivos, o cuando uno habla con los amigos de ciertos temas, a veces usa pronombres femeninos y
pero pues, ¿sabes? Pero uno, ¿quién debería preguntarle? Como a cualquier persona que uno tenga la duda,
¿le puedo preguntar?
Sí, si tienes la duda, de hecho, es lo que debería pasar.
De hecho, es más respetuoso.
¿Cuáles son tus pronombres? ¿Cómo te gusta que te digan?
Y eso tiene que ver con la heteronormatividad, porque alguien me decía, ¿cómo tú no puedes actuar como si todos fueran gays? Y yo, ¿cómo que no? O sea, ¿por qué? Entonces,
porque estamos asumiendo que si no sé qué, cuál es su orientación sexual, entonces, de una heterosexual.
Pero eso no debería tener que ver con ser gay o no ser gay. Es que ver con respeto.
Ajá, también. Con la identidad de género.
Si yo me identifico con un hombre porque he mondado, tú no me vas a decir él. Si es que yo me siento así.
Que tiene que ver pero con eso, es como con ese machismo de que los niños tienen que tener el pelo corto. Entonces, cuando un niño es chiquito y digamos que tiene un cuerpo neutro, o sea, como que con los adultos a veces es más fácil. Pues si alguien tiene gusto, pues como que la gente asume con la feminidad. Pero a mí me pasaba que cuando yo era un niño chiquito tenía el pelo largo, y pues a veces me como que se confundían y pensaba que era una niña, y la gente pide perdón como si fuera una ofensa, como perdón, te dije niña, y es como, no, pues no sabías, o sea, no pasa sí. nada, te digo como, ah, soy niño. Total. Pero ya, porque tiene que ver también con eso, con el machismo de pensar que, o sea, está malo para una mujer la masculinidad o para un hombre la feminidad.
Bueno, ahora sí, Chito María, vámonos.
¿Qué quieres del hot
spot? Al hot
spot. Ya vas a ver, espérate un momentico. Bueno, y ahora llegamos al momento favorito del capítulo, es el hot spot.
Hoy quedó al final,
pues que estaba muy bueno este capítulo. Yo quiero, de Hotspot, que tú cuentes tu experiencia highlight, o sea, tu experiencia positiva o negativa, si puedes las dos sería ideal, que tú digas, pucha, este día yo la dudé dos veces y seguir haciendo drag, porque
un momento favorito del drag,
dije, pucha, me quiero dedicar a esto el resto de mi vida, o sea, dos experiencias o una experiencia que haya sido como la más top de tu carrera.
Yo, bueno, como yo hacía drag desde antes de que fuera tan mainstream, ahorita en Bogotá hay cientos de drags, yo antes las conocía todas y ahora hay tantas que no las conozco, pero entonces tuve la fortuna de que yo ya tenía un personaje muy consolidado cuando se volvió a poner de moda, entonces fui como un referente para muchos eventos y para muchas personas, entonces tuve muchas oportunidades laborales, como que toda mi vida se alineó a ese momento. Yo he tenido, en verdad, muchas experiencias increíbles haciendo drag. He hecho shows en Cali, Medellín, Cartagena, he viajado, he visto drags de RuPaul. Creo que el mejor evento que tuve fue como una fiesta con Aquaria cuando acababa de ganar Drag Race acá en Pride en Bogotá y yo era la host y nuestra invitada era Aquaria. Como parchar con ella una semana después de que ganara Drag Race fue como increíble. He hecho sesiones de fotos con, o sea, fotógrafos increíbles, he conocido, trabajé en una campaña con Natalia Ponce de León y fue una experiencia en la que aprendí demasiado, pero para mí la experiencia más top, o sea, más allá de los famosos, la fama, el nuevo proyecto de televisión que voy a empezar pronto, para mí el momento más importante de mi carrera drag, y estoy seguro que nunca va a haber uno más importante, fue en un show que no era tan importante, era una muestra de la universidad y yo estaba en drag, era la primera vez que lo hacía como frente a un público grande y mi familia, pues hemos hablado de mi familia directa, pero mi familia extendida es muy abierta y me han apoyado mucho y de hecho yo salgo de rumba a bares gays con mis tíos y con mis primos y la gente es como, ¿quiénes son ellos? Y yo, ¡mis tíos! Y ellos de sorpresa llevaron a mi abuelo que tenía 88 años. Obviamente me dio mucho miedo, pero al final él me abrazó, estuvo muy feliz, me dijo unas palabras muy lindas, se portó muy bien con el man con el que yo estaba saliendo también. Y fue un momento muy especial porque mi abuelo se murió un par de años después y yo me quedé como con ese lindo recuerdo que me dijo, si alguien que tiene 88 años y que mi abuelo igual era medianamente conservador y machista, si alguien puede ver más allá de todos los prejuicios y todo y ver solo el amor, creo que cualquiera puede.
Bueno, y mi hotspot ya para acabar, quiero que nos cuentes, Simon, algún pensamiento que tú tuvieras de los drags que hayas desmentido o algún mito que haya que nos quieras desmentir a nosotros hoy aquí.
Un mito es que, no sé, esto ya es como otro tema, pero hay manes que tienen como un fetiche y una fantasía de estar con uno cuando uno está en drag.
¿Qué
y yo soy como, no me demoré 3 horas haciéndome el maquillaje perfecto para que venga ya. No, o sea, no va a pasar. O sea, de pronto te la chupo porque así no se me daña el maquillaje. Pero mi confesión es que una vez lo hice y fue tan incómodo que dije como, no sé por qué hay gente que hace esto, pero es muy incómodo culiar en drag. La mayoría de drags no les va a gustar la idea, entonces sigan tratando, no va a pasar.
A ustedes les toca ponerse como rellenos, sí, para la forma, la cadera,
toda
todo.
La logística es muy compleja y a los manes les encanta, y yo como que a veces ya ni siquiera les sigo el cuento porque como que soy como, igual no va a pasar.
Escríbeme mañana cuando me estén drag y hablamos.
Sí, total. Sí, total.
Ay, wow.
Amé este capítulo. De verdad. Amamos haber tenido en el podcast
y en YouTube, en el canal.
La invitación.
O sea, estuvo
invitar
increíble.
A todos nuestros oyentes a seguirme @MissArielXOXO, Miss con doble X, en Instagram, Twitter y TikTok. En Instagram subo mi vida, en Twitter subo mis fotos con menos ropa.
Ah, sí, ay, ya voy.
Entonces,
nos vemos por allá. No, y literal, creo que entonces también es una invitación como a perderle el miedo a esas cosas que a veces desconocemos. Y
a respetar.
Y a esos prejuicios que tenemos en la cabeza, que el día que uno se acerca se da cuenta que mucho es simplemente desconocimiento y que hay un lado demasiado cool detrás de todo esto que a veces nos da miedo
y
con responsabilidad.
Mi última invitación, siempre que hablamos del drag, porque Drag Race es muy chévere, tiene un trillón de temporadas, pero sigan a las drag queens locales, conózcanlas, quiénes son, vean los colectivos, hay drags muy, muy tesas en Cali, Medellín, Bogotá, en la costa, hay artistas que podrían ganar Drag Race fácil, pero son desconocidos, entonces, marica, síganlos en Instagram, denle like, pregúntenme.
Uno, ¿dónde los puede? Eso te voy a decir,
exacto,
¿dónde uno los puede conocer?
En Instagram, en los bares donde hay shows,
okay,
drag, hay muchos colectivos, por ejemplo, Cultura Drag Medellín, New Queers on the Block, Movimiento Drag Cali, en Bogotá hay muchos otros, en Bogotá hay muchos más bares donde hacen shows drags. Entonces vayan a verlos, denles propinas, síganlos en sus redes y
apoyarlo, literal, lo máximo. Oigan, discúlpenos esta lluvia tan horrible que además nos consumió la mitad del capítulo, hicimos lo mejor que pudimos porque no podíamos parar este capítulo tan espectacular, pero bueno, esperamos que también
gracias,
lo hayan disfrutado a pesar de la lluvia.
Besitos.
Nos vemos en el próximo capítulo. Chao,
chao.
Chao.